Bienvenidos y bienvenidas a The Lichard Scott Decision Podcast, tu espacio donde encuentras información de las MMA en español. Yo soy tu host, Lichard Scott, y te comento que cada lunes en la mañana tendrás un nuevo episodio de The Lichard Scott Decision. Este es el episodio número 45, y en esta ocasión vamos a hablar de diferentes temas. Entre ellos vamos a hablar de Marvin Vettori, Ignacio Bahamondes, Henry Cejudo, John Jones. Bueno, antes de empezar con el podcast de hoy, te voy a decir que cada semana, además de subir el contenido de podcast en tu plataforma de podcast preferida, dígase Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, la que sea, que puedes escuchar el podcast en muchísimas plataformas de podcast. Además de eso, en YouTube nos puedes encontrar como The Lichard Scott Decision, así es, y ahí puedes encontrar contenido adicional, entrevistas. En el podcast también estoy planeando tener más entrevistas, pero como tal en YouTube puedes encontrar contenido adicional como entrevistas, noticias, opiniones, debates, etcétera, ¿no? Bueno, en esta ocasión, como ya les dije, en este episodio número 45, si no me equivoco, tengo varios temas del cual quiero dar mi opinión, quiero hablar, porque ya saben que este podcast es donde yo aquí pues me siento, me expreso, puedo decir lo que quiera sobre los temas que hablo en cada episodio, ¿no? Pero en YouTube es importante también que me sigas, porque por ahí es básicamente donde te puedes enterar de mucho más contenido. Y en Instagram también, en Instagram como The Lichard Scott Decision, en TikTok como The Lichard Scott Decision. Estamos en todos lados, gente, estamos en todos lados. Y ya sin dar muchas vueltas, vamos a empezar con este episodio. Marvin Vettori vence el pasado fin de semana a Kevin Holland. Vence a Kevin Holland por decisión unánime. Kevin Holland rankeado número 10, peso medio. Que Marvin Vettori con esta victoria dice que ahora... Bueno, Marvin Vettori ya estaba rankeado número 6 o 7, si no me equivoco. Y dice que con esta victoria él se merece la oportunidad por el título y enfrentar al campeón peso medio de UFC, Israel Adesanya. Una pelea que sería una revancha, ya que en el 2018 se enfrentaron y la terminó ganando Israel Adesanya por decisión dividida. Una pelea muy cerrada, pero que en mi opinión... Aquí recordando un poco de esa pelea, yo creo que ganó Adesanya bien todos los asaltos. Hubo un juez que vio a Marvin Vettori ganando, yo creo que se equivocó. Pero nada, ¿era cerrada? Sí, pero que Marvin Vettori ganó esa pelea, no lo creo. Nada, el tema es que con esta victoria se abre ese debate. ¿Será realmente Marvin Vettori el próximo a enfrentar a Israel Adesanya? Sabemos que Robert Whittaker va a enfrentar ahora a Kelvin Gastelum este sábado que viene. Así que... si Robert Whittaker vence a Kelvin Gastelum, debería ser Robert Whittaker el siguiente en enfrentar a Adesanya. No tendría que haber dudas de eso. Pablo Costa, no se sabe qué hay de él. Derek Brunson lo está retando cada día, le está haciendo memes, lo está llamando por Twitter, por Instagram. Y Pablo Costa no le responde. Por el otro lado, Cannonier, no sabemos cómo está ya de salud, si ya está disponible para regresar. Darren Till se ha lesionado. ¿Qué más? Estamos hablando de una división que ahora mismo está un poco en el aire. No se sabe quién es el siguiente en enfrentar a Israel Adesanya, que debería haber sido Robert Whittaker, porque Robert Whittaker ya venció a Darren Till, que estaba en el top 5, y venció a Jared Cannonier, que también estaba en el top 5 del peso medio del ranking. Una locura que Dana White hubiese dicho, había dicho de que necesitaba esta oportunidad. Esta otra pelea, quiero decir, de Robert Whittaker para poder volver e intentar enfrentar a Israel Adesanya. Y es que Israel Adesanya tampoco quiere la pelea con Robert Whittaker. Ha dado la sensación de que el campeón Israel Adesanya no le gustan las revanchas. Son las declaraciones que ha dado recientemente Robert Whittaker en una entrevista. A Israel Adesanya parece que no le gustan las revanchas. Y la verdad es que... Le ganó muy bien y ya lo dejó todo claro. Soy mejor que tú, fui mejor que tú esa noche. El tema es que Robert Whittaker se ha ganado otra vez la revancha. Se la ha ganado a base de victorias ante oponentes legítimos y tops. Así que si le gana Robert Whittaker a Kelvin Gastelum, no hay dudas. Él debe ser el siguiente. Y Marvin Vettori, lamentablemente, no creo que con una victoria sobre Kevin Holland le asegure esa pelea por el cinturón peso medio. Yo creo que a él le necesitaría al menos una victoria más, dígase ante Jared Cannonier, ante Paulo Costa, para entonces poder aspirar a pelear por el cinturón, ya que es cierto, tiene una buena racha, creo que de 5 victorias consecutivas, 5 o 6, no estoy muy seguro ahora, pero, o sea, Todavía no creo que esas victorias valgan lo suficiente como para enfrentar al campeón Israel Adesanya. No sé qué opinarán ustedes ya en la caja de comentarios si lo ves este episodio, que además también se publica en formato de video podcast en YouTube. Me dejarás tu opinión en la caja de comentarios sobre lo que piensas sobre Marvin Vettori, quien dominó de inicio a fin a Kevin Holland. En el primer asalto, la verdad que tuvo los primeros 3 minutos complicados, pero ya en los finales derriba a Kevin Holland y lo muele. Y todo fue así, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto fue dominio total por parte del italiano, que con su lucha pues fue mejor, fue mejor. La verdad es que en el striking la pasó mal, pero ya cuando encontró la lucha y le salió todo, pues muy superior a Kevin Holland, que tiene que mejorar esa falencia, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre Ignacio Bahamondes, el chileno que debutó también el fin de semana. Debuta ante John McDessie en una pelea. No estoy seguro si fue la mejor pelea de la noche, pero no me sorprendiera que fuese elegida como la mejor pelea de la noche del evento pasado de UFC, ya que fue una pelea buenísima. De inicio a fin, no hubo mucha pausa. Estuvieron movidos, estuvieron los dos atacando en todo momento de inicio a fin. Tanto McDessie como Bahamondes. Bahamondes termina perdiendo esta pelea por decisión dividida. Y la verdad es que dio un espectáculo. O sea, no hay nada de qué sentirse mal. El muchacho mostró un gran nivel ante McDessie. McDessie es un veteranazo. Tiene muchos años ya en UFC. Y Bahamondes apenas debutaba, estaba haciendo su debut, lo hizo muy bien. La verdad es que sí, tiene que mejorar algunas cosas. Por ejemplo, los intentos de derribos que hizo, muy pobres los intentos de derribo que hizo. Intentó derribar a McDessie creo que en 3 ocasiones en toda la pelea y nunca pudo derribarlo. Ni siquiera con el derribo a una pierna o con el derribo a 2 piernas. Nunca pudo encontrar la clave para derribar a McDessie. Y yo creo que es algo de lo que tiene que mejorar Bahamondes. Que sabemos que no es su fuerte, porque según yo su fuerte es la lucha. Es un gran pelea, su fuerte es el striking, perdón. Es un gran peleador. Y lo estaba haciendo todo bien. Lo que pasa es que McDessie aguanta mucho también, ¿eh? Cuando empezó la pelea era todo Bahamondes. Todo. Todo Bahamondes. Pero llegó un momento en el que McDessie conecta muy fuerte a Bahamondes, al chile en la cabeza. Y lo sacude, empieza a tambalear y daba la sensación de que McDessie iba a finalizar como en 2 ocasiones al chileno. No lo hizo, terminó resistiendo y enhorabuena para él porque no fue finalizado, no fue finalizado en su debut. La verdad que mostró corazón, es un guerrero y esperemos que mejore muchas cosas. Por ejemplo, el movimiento de cabeza, él era el peleador más alto, él era el peleador más largo, entonces de alguna manera tiene que practicar mejor la distancia, ¿no? Tiene que manejarse mejor a la distancia, tiene que controlar mejor a su rival, sacar provecho de su alcance, porque tenía un rival más pequeño, un rival que obviamente el tamaño no siempre es factor, siempre y cuando no se le sepa sacar provecho, porque si tu rival es más alto que tú, pero no sabe utilizar la altura a su favor, no sabe utilizar su alcance a su favor, o no tiene el movimiento de cabeza tan entrenado como para poder evadir los bombazos que le lancen, pues pasará muchos problemas. Y ya vimos cómo McDessie logró conectar unos que otros golpeos también. Y no solamente en la cabeza, sino en el cuerpo, en la pierna, en todos lados. Fue una guerra total. Ignacio Bahamondes también demostró que es un striker de muchísimo nivel. Buenas patadas, buenos codazos, buenos puñetazos, buenas rodillazos. Pero yo creo que el factor de la lucha que él intentó en 3 o 4 ocasiones. Si él hubiese logrado, a lo mejor otro hubiese sido el resultado, ya que habría que haber visto eso. Obviamente no lo pudo lograr, pero dio una gran pelea, dio una gran pelea y aquí en The Richard Scott Decision Podcast y en el canal en general estaremos dando seguimiento a su carrera. Una noticia de los últimos días, en las últimas semanas, Jon Jones había hablado para un medio creo que era un medio, si no en sus redes sociales, había dicho como que él quiere ser igual de alto o más alto que Francis Ngannou cuando se enfrenten en su pelea. Jon Jones, no sé si se habrán dado cuenta, pero él ha publicado en numerosas ocasiones en sus redes sociales el cambio de físico que ha venido teniendo desde que anunció su subida de peso al peso pesado, ¿no? Sabemos que Jon Jones es un peleador semipesado, un peleador de toda la vida semipesado, pero que también se venía hablando desde hace muchos años que eventualmente le iba a subir a los pesos pesados. Finalmente toma la decisión de subir al peso pesado, va tomando el físico de un peso pesado, se ve muy alto, se ve muy grande, y la verdad si lo pones junto a Francis Ngannou, creo que son del mismo tamaño, pero Jon Jones se ve muy grande también. O sea, el físico que ha podido lograr Jon Jones ya a base de una buena nutrición, buenos entrenamientos y el levantamiento de pesas que está haciendo, la masa muscular que ha podido generar Jon Jones es impresionante. No sé si han visto sus videos, no sé si han visto sus fotos, pero el tipo parece un peso pesado legítimo y da miedo. Con ese tamaño que tiene Jon Jones ahora mismo, es para que los pesos pesados se preocupen. Francis Ngannou, el campeón que viene de vencer a Stipe Miocic hace unas semanas, lo vence por nocaut técnico. Pues se convierte en el nuevo campeón peso pesado, ¿no? Y ahora es una nueva era, ahora es Francis Ngannou. Y el mismo Francis Ngannou ha dicho que quiere esta pelea, que la pelea que él quiere ahora es contra Jon Jones. El tema es que la UFC supuestamente le ofrece a Derek Lewis y él rechazó su oferta. Él rechaza enfrentar a Derek Lewis. Porque él quiere la pelea con Jon Jones. El problema es que Jon Jones está demandando mucho dinero. Quiere mucho dinero, estamos hablando de más de 15 millones. Entre 15 a 20 millones creo que es lo que está buscando Jon Jones en su pelea con Francis Ngannou. Y Francis Ngannou obviamente también querrá más dinero. Es normal que Francis Ngannou también querrá más dinero por esa pelea ante Jon Jones. Seguramente será uno de los pay-per-views más vendidos de toda la historia de UFC, seguramente. Y habrá que verlo, habrá que verlo, habrá que ver si la UFC realmente al final toma la decisión de llevar a cabo esa pelea, de mantener contento a Jon Jones pagándole lo que quiere, mantener contento a Francis Ngannou pagándole lo que quiere, y a ver qué sucede con esta división de los pesos pesados, ahora con Jon Jones motivado de una vez por todas, ¿no? Y él dice recientemente también que él sabe que la UFC hará lo correcto para llevar ese combate a cabo. Y ojalá, porque es una pelea que la MMA la necesita. Es una pelea que seguirá aumentando el hype de este deporte, que seguirá aumentando pues todo lo bueno que se viene hablando de este deporte que cada año va creciendo más y se va superando cada año. Así que es una pelea necesaria para el deporte, mucha gente la quiere ver, es una pelea de dos tipos muy buenos, es una pelea que muy pocas veces se ven, el mejor de la historia del deporte, contra uno de los más peleadores que más miedo transmite, ¿no? Uno de los peleadores más temidos como lo es Francis Ngannou. Así que yo creo que es una pelea que la UFC tiene que hacer, pero ya. Pero ya. Y nada, ese es uno de los temas también que les quise hablar en este episodio. No sé qué opinarás tú sobre este tema, si la UFC realmente podrá llevar a cabo el Francis Ngannou Jon Jones. Yo creo que sí. No sé cuándo, pero ojalá sea este año. Ojalá sea para finales de año, sino que para agosto. No creo que sea para agosto. Pero al final, solo nos queda esperar, ¿no? Solo nos queda esperar y ojalá. Solo digo que ojalá se lleve a cabo. Y ahora, otro tema. Henry Cejudo. Henry Cejudo, sabemos que se retira en el 2020 luego de una carrera exitosa. Ex campeón de dos divisiones, pero somos peso gallo de UFC. Venciendo a Demetrius Johnson, venciendo a TJ Dillashaw, venciendo a Marlon Moraes, venciendo a Dominic Cruz. Precisamente Dominic Cruz es su última pelea en el 2020, se retira. Se dice que se retiró porque estaba exigiendo más dinero y la UFC a lo mejor no quería pagarle lo que él pedía, o a lo mejor él sabía que la UFC no le iba a pagar lo que él estaba pidiendo. Por eso anunció su retiro, ya se retira, tienen ya casi un año retirado si no me equivoco. Y desde su retiro, pues, él siguió haciéndole llamados a Volkanovski, siguió haciendo llamados a gente como Max Holloway, haciendo llamados a todo el mundo, molestando, ¿no? Hablando por las redes sociales, manteniendo su personaje de cringe, de Triple C, ¿no? Este personaje Triple C, campeón peso gallo, campeón peso mosca y medallista de oro olímpico de lucha. Pues Henry Cejudo ha dado que hablar otra vez. Yo por lo general ya no tengo mucha... No le estoy dando mucho seguimiento a la carrera de Henry Cejudo. Obviamente está lesionado. Está retirado. Entonces, como está retirado, pues ya no le estoy dando tanto seguimiento. A pesar de que sigue dando de qué hablar, pues ya no le tomo tanta importancia a sus noticias porque no son muy relevantes. Son noticias haciendo llamados o provocando, y al final del día pues no va a ningún lado eso, ¿no? Pero la nueva es que él ha escrito en su cuenta de Twitter que la pelea de él contra Floyd Mayweather como que va. No lo ha hecho oficial. Su manager, Aliad de la CIS, lo retuiteó eso. Pero no sé. No sé qué traen de manos Floyd Mayweather, seguro, Aliad de la CIS, Dana White, la UFC. No sé. No sé qué traen entre manos. No sé si esto va a ser real. Henry Cejudo ante Floyd Mayweather. Un combate de boxeo. No sé. Pero si es así, pues enhorabuena para Henry Cejudo. Porque ganaría muchísimo dinero con Floyd Mayweather. Sabemos que Floyd Mayweather es el mejor de todos los tiempos en boxeo. Y pues eso. Pues eso. Henry Cejudo sigue dando de qué hablar. No sé qué opinarán ustedes de este tema. Pero hasta aquí ha llegado The Lichalas Scott Decision, episodio 45 de su podcast de MMA favorito. Yo soy Lichalas Scott y te invito a que le des 5 estrellas a este podcast si lo escuchas en Apple Podcast. Y si lo escuchas en otras plataformas, compártelo en tus redes sociales. También si lo escuchas por YouTube, en formato de video podcast, asegúrate de darle al botón de me gusta, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y compartirlo también en tus redes sociales. Además, es muy importante que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Siempre lo digo, gente, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me dan tanto en el podcast como en el canal de YouTube, como en la cuenta de Instagram, como en el TikTok, como en todos lados que siguen al The Lichalas Scott Decision Podcast. Nada. Muy, muy agradecido con todo el apoyo. No tengo muchas palabras para describir lo que estamos viviendo. Ya casi en YouTube somos 700 suscriptores, así que les doy toda mi agradecimiento. Se los comparto desde aquí y espero que sigamos creciendo. A lo mejor este año llegamos a los 1000, quién sabe, muy probablemente llegaremos a los 1000. ¿Y qué tal a los 5000? Cuidado, y si llegamos este año a los 5000 sería más que impresionante. Bueno, yo lo voy dejando por aquí. Gracias por el apoyo que me dan siempre. Gracias por compartir, por comentar, por darle like, por interactuar con las publicaciones que subo. Esto ha sido The Lichalas Scott Decision Podcast 45 y nos vemos en la próxima.